aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Fue esto, ¿eh? Libertango por el Chango Espaciuc. El programa dedicado a ese notable ensayista de la literatura argentina que fue Noé Yitrik. De él, dijo Eduardo Josami, dejó textos muy valiosos e instaló una mirada novedosa sobre nuestra literatura. Y su fervoroso matrimonio con las letras no le impidió mantener un compromiso ético-político que destacaran los intelectuales que lo propusieron a Noé Yitrik en algún momento para el Premio Nobel de Literatura. Noé Yitrik habla ahora de la ya célebre recopilación de la historia crítica de la literatura argentina que él dirigió. Realmente una colección impresionante. Habla sobre el teatro anarquista, sobre los actos de ruptura en la literatura. Por ejemplo, las letras del tango, la vanguardia, los discursos nacionalistas, los discursos reaccionarios. La historia de algo que fue un antes y un después en la crítica literaria. La historia de la literatura argentina del Centro Editor de América Latina. Y de Leopoldo Lugones también opina Noé Xitrick.
Me pregunto entonces, que te metiste a hacer una obra monumental, que la coordinás, claro. Es una obra monumental, que es la historia crítica de la literatura
así
argentina.
Es. Porque yo sí creo que eso es importante, porque yo asumo esa dimensión. Yo no creo que sea así marginal, y que sea una cosa para ser usada o que sea para ser ignorada, no. Por el contrario, yo pretendería que eso que es una literatura esté al alcance de todo el mundo, que todo el mundo pueda entender de qué se trata cuando se trata de literatura y no simplemente esa cosa vulgar, corriente, de, bueno, ahí está la literatura, qué bonito, cuántos libros has vendido, qué bien que vive ese escritor, qué mal que vive este otro, bueno, qué sé yo, y todo eso es anecdotario un poco... superficial.
Ahora, la concepción de esa historia crítica de la que cada libro tiene su propio director, ¿no es cierto? Sí, y vos sos el coordinador general.
Sí.
Es muy, digamos, fascinante porque primero no se toman cronologías, aunque estén ahí, ¿no?
Es inevitable.
Porque es lógico, inevitable, ¿no? Pero se toman temáticas, cruces que podrían ser para algunos arbitrarios incluso.
Sí, cierto, sí. ¿Eh? Sí.
Y que terminan apasionando porque uno va construyendo además una historia de la Argentina.
Así es, pero tal cual como lo estás diciendo, me alegro mucho de que lo hayas entendido así, que lo hayas visto así, porque así es, esa es la cosa. Y entonces sí, puede decírsenos, y bueno, ustedes que no hablan de fulano de tal, que es un gran escritor, que tuvo tantos premios, y hablan de el sainete, por ejemplo. Y sí, hablamos del sainete. Sí. ¿Que lo consideramos más valioso que la obra de Eduardo Mallea? Y no necesariamente, no se comparan. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Pero revaloramos, o no revaloramos, retomamos, recuperamos manifestaciones escritas que pueden ser consideradas literarias por algunos, por otros no, pero que para nosotros se integran a un proceso de comprensión de un proceso, de algo más general, de algo más amplio, que es este desarrollo convulsivo de la cultura argentina, dramático, a veces
tensional, contradictorio.
No queremos verlo conformista, ni queremos verlo con una actitud conformista, sino... Mira, te doy un ejemplo que a mí me encanta señalar, ¿no? En un volumen sobre la literatura de la transición del siglo XIX al XX, hay un capítulo sobre el teatro de los anarquistas. Es una cosa increíble, ¿no? Es decir, hubo una actividad teatral del anarquismo en Buenos Aires, sobre todo.
Brutal.
Intensísima.
Sí.
Hay investigadores que lo trabajan muy académicamente, pero es muy valiosa la recuperación. Pero no porque se
descubran...
Incluso
actores y directores que se formaron en el teatro anarquista, primero como el caso de Pedro Asquini, en sus comienzos, digo.
Allá. No, sí, pero más bien él, digamos, se vincula al teatro independiente.
Después.
Que es un fenómeno no exactamente el mismo, porque el teatro de los anarquistas, déjame que te cuente esto, era un modo de propaganda anarquista, ¿no? Para consolidar, digamos, las convicciones de sus adherentes.
Sí. Sí, sí.
Entonces se representaban obras de teatro en locales cerrados para adherentes, para los anarcos.
Sí.
Bueno, eran obras malas, pero eran muy importantes porque era un deseo de presentarse y de armar esto con un lenguaje que no era directo de háganse anarquistas, crean en el anarquista, maten el Estado, pero que era muy importante desde el punto de vista de una lucha en el interior de los lenguajes.
A ver.
Claro, porque el lenguaje de esas obras es un lenguaje muy rudimentario, pero hervía. Y en el lenguaje hay hervores en determinado momento.
Pasiones locas.
Pasiones, ¿no?, locas, cosas que van surgiendo, que van tomando forma, más allá de las convenciones o de las regularizaciones, que también son indispensables si una sociedad quiere vivir más o menos ordenadamente, ¿no?
Me encanta porque no tiene nada que ver con una ortodoxia de, no, este, no, de la historia de la literatura.
No,
y
no,
otro
no.
Ejemplo más, a ver.
Y sí,
de lo que han sí, trabajado hasta ahora.
Mira, por ejemplo, en un volumen con los comienzos, la gauchesca y todo eso, hay un capítulo sobre el Código Civil, entendido como
¿de
relato?
¿De Sarfiel?
Sí, entendido como sí. Relato. ¿No habla acaso el Código Civil del matrimonio? ¿Hay algo más narrativo que el matrimonio? El matrimonio, la propiedad, ¿no gira todo en torno a la propiedad, las relaciones matrimoniales, la herencia? Si vos pensás, por ejemplo, en el teatro argentino, todos los dramas en relación con la herencia, los hijos que se disputan, el destino de las familias y de los bienes, pues todo eso está implicado en el Código Civil. Pero no lo tratamos como Código Civil, es decir, no es un abogado el que nos explica en qué consiste. Es alguien que ve en esos recovecos del lenguaje que hay en el Código Civil también algo que tiene que ver remotamente, pero tiene que ver con el gran relato nacional que se está haciendo.
Tal cual.
Esa es un poco la idea y por eso dejamos entrar ese tipo de cosas, ¿no? Y tenemos más ejemplos de eso.
Sí, podés seguir diciendo, ¿eh? Porque es apasionante esta historia.
Sí. El último volumen publicado se titula Rupturas.
Ajá.
Y bueno, pero ¿qué es una ruptura en el orden literario? ¿Qué es romper con algo? ¿Con qué se rompe? Bueno, hay cosas que están muy claras. Por ejemplo, la vanguardia en la Argentina es una actitud de ruptura. Pero no es una actitud de ruptura de un sistema ya más o menos establecido de literatura, ¿no? De ciertas normas, de lo que hay que hacer, de los géneros, de todo lo que quieras. Viene la vanguardia, digamos, que la trae un poco, la trae Borges de Europa, así, haciéndose cargo del viento de los tiempos, y eso es ruptura. Pero también es ruptura, también consideramos ruptura la aparición de las letras de tango.
Claro.
También son actos de ruptura,
claro.
¿No? Y también consideramos ruptura, pese a que la idea de ruptura es como revolucionaria, ¿no? Es muy ligada a las ideas de revolucionarias, un poco triviales y comunes, pero en fin, está ligado a eso, como rechazo, como cosa. Y también la aparición de los discursos nacionalistas y reaccionarios que hay en la Argentina, que son muy fuertes y muy importantes y muy decisivos y que nos arruinaron la vida a unos cuantos. Durante mucho tiempo.
La verdad,
¿no? Entonces dejamos entrar eso.
¿Y qué discursos están ahí incorporados, por ejemplo? Digo, ¿qué tipo de discursos?
Y el discurso del revisionismo, la aparición de ciertas manifestaciones nacionalistas, no, en fin, es mucho material. Esa idea de aquellos fenómenos que son un poco subterráneos, que están un poco, no han sido considerados por lo que se entiende como literatura así con grandes voces, la Academia de Letras no se ocupa de ese tipo de cosas.
¿Qué diferencia hay para vos desde el punto de vista conceptual con la historia de la literatura que se hizo
del Centro Editor
de América Latina?
En lo particular de ciertos trabajos no hay mayor diferencia.
Ajá.
Fíjate que en la del Centro Editor yo he sido autor de más o menos un 10%. Eso sí.
Hay mucho tuyo.
No, hay mucho mío.
Sí.
Pero eso tenía un criterio más bien monográfico. Tenía un propósito de llevar a la calle.
Didáctico, no más que todo.
Más didáctico, exacto.
Sí.
De llevar a la calle lo
y
que.
Y de divulgación. Fue extraordinario el impacto.
Fue extraordinario.
El impacto fue extraordinario porque se esperaba la salida en los kioscos.
Sí, se vendían.
Porque además se vendían en los kioscos por primera vez y se juntaban libros.
Nunca me leyeron tanto a mí como en ese momento.
Está buenísimo.
Pero nunca me lo dijeron tampoco. Es la primera vez que me lo digo.
¿Te hubiera gustado?
¿Qué?
¿Que te lo dijeran?
No sé, siempre a uno le gusta que le devuelvan.
El reconocimiento, ¿no?
No, una devolución, un principio de conversación. Que te digan, bueno, leí tal cosa tuya o leí tal cosa suya y me parece que... No simplemente, vi una cosa suya por ahí, un libro de tapas verdes que circula. Estaba en una librería, no me acuerdo en dónde quedaba.
Es más, no sé si era usted.
No sé si era usted mismo.
Sí, no es.
Pero qué es lo, perdóname, sí. Blanca, ¿qué es lo que siempre me hacen?
¿Qué?
Porque me dicen, ah, usted fulanito de tal. Sí, dice, leí, vi una exposición suya, que se hablaba de una exposición suya. Le digo, no, ese
no,
es otro. No soy el pintor.
¿Te confunden con qué?
Con Yuyo Noé.
Claro, con el suyo no es. Claro.
Cosa que me gusta, porque lo admiro y lo quiero, de manera que no me da mucho placer que me confunda, con él, bueno. Y me divierte muchísimo aclarar la cosa.
¿Y a él no le dicen Noé Chitrik?
No, porque él es muy famoso, por favor. Es un monumento, Yuyo, de la pintura argentina.
Vos también,
Yo soy un árbol caído.
Ay, bueno, no me digas eso, por favor, no es el trick. No, caído no, un árbol después. Inclinado, decime.
Inclinado.
O qué sé yo,
me
¿no?
Ha caído un rayo.
O florecido por ahí,
Me ha caído, me ha partido por la mitad un rayo que no esperaba. Bueno.
Bueno, escúchame, vos en el 60 apareció el ensayo de Leopoldo Lugones en Mito Nacional. Te estabas ocupando de Leopoldo Lugones, de Horacio Quiroga. Sí. Y ahora se ha vuelto un poco, en los últimos tiempos también, otra vez la figura de Lugones. Va, viene.
Sí, sí, sí.
¿Eh? También le pasó de todo en la vida, cambió de ideología, se suicidó, escribió estructurado. Digo, pues se va y viene. Es como si fuera una figura que va sorteando obstáculos y se sigue. ¿Es así un poco o no?
Sí, es así. Pero
cuando
ahora...
vos lo tomaste, eso de que escribiste en el 60, ¿lo sostenés ahora?
Tendría que volver a leerlo, porque escribí en el 60, el 60 salió, y bueno, y en aquel momento quizás el libro fuera más vehemente que fundamentado, pero en ese momento me parecía que atacaba yo un punto. Ya atacaba un aspecto del asunto. Y bien que, digamos, algunos comentarios del momento que venían de sectores nacionalistas me decían, ¿y quién es este señor que se atreve, ¿no?, a cuestionar la figura de este hombre, ¿no? Ahora, posteriormente, digamos, no es que fue cambiando mi punto de vista, sino que hay muchas otras cosas en Lugones. Por de pronto es una figura molesta.
Sí.
Es molesto. Ahora, es molesto por distintas razones. La más superficial es porque por los cambios políticos y aquello a lo que llegó. No llegó al fascismo, esto que hay que aclararlo, pero sí a un autoritarismo muy nefasto porque, digamos, implicó el apoyo al golpe del 30 y, bueno, y casi todo el mundo coincide en que todas nuestras desgracias empiezan con el golpe del 30. En el país. Así que él no tuvo la visión histórica como para ver a qué lo llevaba el apoyo al autoritarismo. Pero eso está ahí. Pero además está esa cosa tan misteriosa de la escritura, de la literatura, ¿no?
Sí.
Y bueno, si uno lee algunas cosas de él, y son muy fuertes, literariamente hablando, son muy fuertes.
¿Muy fuertes en qué sentido decimos?
De la contundencia, de la presencia. Eso que no tenemos inconveniente en reconocer cuando leemos literatura llamada universal. Es decir, si vos lees Madame Bovary de Flaubert, que lo lees, decís, esto es una cosa fuerte. Si lees Los hermanos Karamazov...
A mí la verdad que esos dos libros me dieron vuelta,
¿En qué sentido te dieron vuelta?
Y vuelta en el sentido que vuelvo y recurro a Madame Bovary.
Y es lo que te estoy diciendo, sí. Blanca.
Y a los hermanos Karamazov, pero más a Madame Bovary.
Bueno, no importa, te puedo dar 30 ejemplos.
Sí. Si
vos lees Kafka.
Sí, también.
También. Entonces, con la literatura europea parece que no hay duda. Se sabe lo que es la literatura.
Sí.
Con la literatura nacional es más dudoso.
¿Atravesado por este tema de lo político y social?
Atravesado por una mirada que yo diría inmadura respecto de la literatura.
Thank you.
dos grandes maestros del piano y de la composición, Hilda Herrera y Oscar Alem, en La Olvidada. En la operación técnica de Cosas Nuestras, Leo Leonardo Sangari. Muy serio hoy, ¿eh? Muy serio. Ahí está, me gusta la sonrisa de Leo. Ahí está. En la producción periodística, Silvina Sprea. En las redes sociales, Guadalupe Carnota. Acordate que estamos en Instagram, como Cosas Nuestras 22, que estamos también en Facebook, que te anunciamos el día anterior, el programa que va a ir al día siguiente. No te podés escapar de escuchar Cosas Nuestras en Spotify, en FM 98.7 de 7 a 7.30 de la mañana y en la web de Radio Nacional. Bueno, en fin. Estoy pensando en Noé Chitrik, qué personaje maravilloso de la literatura argentina. Además de ensayista y poeta, qué tipo fue con la juventud, con todos los que se querían acercar a leer, a interesarse por los escritores argentinos, por eso de la crítica, ¿no?, literaria. Abría sus puertas de su casa con su esposa, Tununa Mercado, la escritora, también, con una generosidad increíble, la de Noé Chitrik. Bueno, el derecho a leer no es una obligación, es un derecho que debería ser distribuido y exaltado. Noé.
Yo tengo un sobrino, nieto, que no quería leer. Entonces, que me decían a mí, ¿por qué no tratás de inducirlo a que lea? Los padres me decían, ¿por qué rechazaba la lectura? Y entonces yo le dije, mira, no es que te tengas que obligar a leer. Lo que pasa es que leer es un derecho. Si te animás a ejercer ese derecho, nadie te lo va a discutir y vos vas a disfrutar de un derecho ejercido. Es un derecho leer, es un derecho acercarse a la poesía, no es una obligación. Es un derecho que debería ser distribuido, que debería ser más exaltado, qué sé yo. Yo llevo exageraciones, yo digo, por ejemplo, tengo encuentro con científicos.
Blanca Révoli en Folclórica, Cosas Nuestras.
¿No? Con el lenguaje que tienen. En la facultad deberían poner materias obligatorias de poesía, en la facultad de ciencias exactas, de medicina, de odontología. ¿Por qué los dentistas tienen que ser tan ignorantes? No puede ser que los dentistas que trabajan con la boca dejen de escuchar la voz. Es una paradoja, razón. Es una paradoja tremenda. No,
pero está muy bueno eso, ¿eh? Está, claro. Sí, no les dan.
No les está dan. Excluido. Está excluido.
No, porque para ellos, digamos, para ellos, no estoy hablando de los dentistas en particular, digo, es el campo de lo irracional, sí. ¿No?
Sí, está excluido. No lo entienden.
Claro.
No lo entienden. Y creen que lo de ellos es racional, cuando lo de ellos es en realidad prueba y error. Uh-huh. Que tiene un elemento de irracionalidad muy grande.
Sí, la prueba es que la historia de la ciencia ha cambiado radicalmente a lo largo de los siglos.
Así es.
En cambio, la poesía, sí. Digamos, si vos seguís leyendo, qué sé yo, para poner un nombre, Safo, ¿no?
Sí.
Te puede seguir diciendo.
Se dice cosas todavía.
Diciendo cosas y seguirá diciendo.
Y seguirá,
¿no?,
diciendo, sí.
Y seguirá diciendo por los siglos de los siglos.
Claro.
¿No?
Así es, sí, sí.
Y así. Es bueno, no es Chitrik que tomaste el caso de Borges, porque en general se habla más bien de la prosa de Borges cuando se habla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y y más, incluso se lo ha. No te digo denostado, pero como que si la primera poética de Borges, la del Fervor de Buenos Aires, para decir un título, ¿no?, no estuviera a la altura del otro Borges.
No, ¿no? Sí, sí, la tiene. Yo de hecho empecé con eso, con Borges.
Con Fervor.
con Fervor, Luna de Enfrente, Cuadernos San Martín, con los primeros libros. Y sí, también me produjo esa misma sensación que me había producido el encuentro con Rubén Darío. O sea, dije, ¿por qué yo no voy a poder hacer? Me movilizó. Y empecé a escribir malísimos poemas, o así, de, no sé, sentimentales, o amorosos, pseudo-amorosos, o lo que sea. Pero no me detuve. Es decir, me empecé a ver críticamente en ese en esa tarea y después tuve algunas experiencias de lecturas poéticas que sí que me ordenaron la cabeza.
¿Por ejemplo?
Y leí a Eliot.
Ajá.
Leí a Apollinaire.
¿Pero a Eliot lo leíste en qué idioma original?
No en inglés, lo leí en francés.
Ah.
Porque yo el inglés no está muy lejos de mí.
Pero
¿no?
Tenés la ventaja de saber francés.
Sí. Y a Apollinaire, y a Valéry, y a Mallarmé, y a los poetas franceses.
¿Lo leíste en francés?
Sí, entonces... Me dijeron, ellos me dijeron secretamente, tenés que ir por otro lado, tenés que ir por otro lado. Y así empecé a escribir cosas.
¿Y la temporada en el infierno la leíste en francés o no? ¿O no te pasó lo mismo con que
¿Con Rimbaud?
Sí.
Sí, pero leí más bien la poesía de Rimbaud, los poemas de Rimbaud.
Ajá.
En su momento.
Decir los poemas sueltos.
Los poemas sueltos, sí. Ajá. En la temporada del infierno creo que lo leía recientemente, más bien en traducción, me parece. Ah. Porque no tuve al alcance, no tenía la versión francesa, ¿no? Pero en fin, no importa. Lo que quiero decir es cómo hay de pronto ciertos textos para el que de alguna manera quiere escribir o está o la mano se dirige hacia el papel. No para estrujarlo, sino para ponerle algunas letras, ¿no? Como ciertos textos ordenan la cabeza. No para reproducirlos, no para imitarlos, sino que están diciendo, tú también.
Digo, no es casual que los pibes chiquitos le pidan a los padres de repente, o a los tíos, o quien sea, o a los abuelos, contame un cuento.
Y sí, claro, claro.
Porque esa cosa de contame un cuento... aparece muy rápidamente en la criatura.
Así es.
Incluso, y no saben, y cuando no saben todavía qué es un cuento, ¿no? Y uno relata algo, un relato, no una historia. Una historia.
Le fascina.
Le fascina y contame de nuevo. Y otra vez, sí. Y otra vez. Digo, ahí es por donde hay que, ¿no? Es una manera de entrar, ¿no?
Es una manera de ser humano. Solo el ser humano lo puede hacer y de entrada.
Claro.
Quiere decir que esa dimensión narrativa es como humana, genérica. Lo que pasa es que después la tapan, la censuran,
sí.
La obliteran, entonces, por un lado se profesionaliza, bueno, no está mal, pero por otro lado, al común de la gente que sintió eso, se
sí.
Tapa.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas nuestras.